Bueno, gracias Alicia por estar aquí con nosotros hoy. Para empezar, ¿nos podrías hablar, un poco de, aparte del caso particularmente de los cinco cubanos que están en las prisiones ahora, ¿nos podrías hablar un poquito sobre la historia del terrorismo estadounidense en contra de la gente de Cuba recientemente en los últimos 40 años?
Bueno, sí, claro. Gracias por invitarme. El terrorismo en contra de Cuba tiene una larga historia y comienza justamente después de la revolución, ¿verdad? En el 59. Entonces, ha habido muchísimos casos de muertes en Cuba debido a actos terroristas cometidos desde los Estados Unidos. Y apoyados y financiados por las distintas administraciones norteamericanas. Hay muchísimos ejemplos de acciones terroristas en contra de Cuba, pero yo quiero mencionar una que es quizá la más grave y la que describe mejor que nada la razón por la cual estos cinco cubanos han venido a Estados Unidos. En el año 1976, Orlando Bosch, un señor cubano de origen cubano que vive hace muchos años en Estados Unidos y que ha estado en la lista o sea, ha recibido dinero, sueldos de la CIA y del FBI, voló un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo. Él confesó ser el autor de la bomba que puso en el avión, fue condenado y después de unos años de prisión, el presidente George Bush, el padre, lo perdonó. Este señor está libre en Miami en este momento. Justamente este fin de semana que viene, él está organizando, llamando a una manifestación abiertamente. Él vive allí y está libre, ¿no? O sea, este es uno de los casos más terribles porque este señor es un connotado terrorista que ha sido apoyado y pagado por el gobierno norteamericano para cometer actos en contra de Cuba. Les puedo dar otros ejemplos si quieren. Por ejemplo, hace unos años atrás en Panamá iba a haber una reunión donde el presidente Fidel Castro estaba asistiendo a la cumbre y cuando la delegación cubana llegó a Panamá denunció que había un intento de asesinato en contra de su persona. Y efectivamente, cuando fueron al hotel donde se encontraban estas personas, los encontraron, digamos, con la mano en la masa, ¿no? Los encontraron con bombas, explosivos, mapas. Iban a poner una bomba en la Universidad de Panamá, donde cientos de personas iban a estar asistiendo a una reunión donde Fidel Castro iba a aparecer. Este señor en este momento está preso. Se llama Luis Posada Carriles. Es otro famoso terrorista, con mucha historia de terrorismo. De hecho, él es el culpable de la muerte de un ciudadano italiano que se encontraba en un hotel en Cuba cuando se pusieron bombas en hoteles en Cuba hace unos años atrás en una campaña para desestabilizar la economía y el turismo en Cuba. Estos son los dos casos más terribles, digamos. Ha habido otro tipo de terrorismo en Cuba, viruses y explosivos en ingenios azucareros. Intentos de desestabilizar la economía, etcétera. Grupos terroristas como Alfa 66, Omega 7, Hermanos al Rescate, que tiene o sea, la fachada de ser un grupo de solidaridad rescatando a personas que están en las aguas, tratando de llegar a los Estados Unidos. La verdad es que este es un grupo también terrorista que ha sobrevolado el territorio cubano muchas veces, tirando panfletos en contra del gobierno y amenazando con llevar bombas y tirarlas en Cuba. O sea que hay una larga historia. Yo pienso que lo más irónico de todo es que en estos momentos en que hay una pelea en contra del terrorismo, la ironía tan grande es que estos grupos terroristas han funcionado, siguen funcionando, respaldados, financiados, apoyados, los dejan vivir en este país. Yo no sé si ustedes recuerdan, no hace mucho el presidente Bush dijo, todos los países que apoyan terrorismo o grupos terroristas o que los dejan vivir en sus países y los apoyan con dinero son terroristas. Bueno, yo me pregunto entonces, ¿Qué han sido todas las administraciones norteamericanas y qué es la actual administración norteamericana de Bush? Uh-huh.
Bueno, gracias por su análisis historial de los terroristas que están aquí en los Estados Unidos. Y mi siguiente pregunta para usted sería, ¿nos podría dar un breve análisis de cómo es que Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González fueron detenidos por el FBI en septiembre de 1998?
Sí, claro que sí. Justamente por toda esta larga historia de terrorismo en contra de Cuba y el gobierno cubano pidiéndole muchas veces al gobierno norteamericano que hiciera algo al respecto, que no dejara que las avionetas sobrevolaran el territorio cubano, que pararan las acciones terroristas en contra de Cuba, porque los Estados Unidos nunca lo hicieron. Cuba decidió enviar a un grupo de jóvenes para monitorear, para seguir de cerca los planes terroristas, los nuevos planes terroristas en contra de Cuba, algo que cualquier país tiene el derecho de hacer. Estos jóvenes, eso fue lo que hicieron. Uh-huh. Seguían de cerca a los terroristas, infiltraron los grupos como si ellos fueran también cubanos americanos que estaban en contra de Castro, ¿verdad? Uh-huh. Y infiltraron estos grupos para obtener información. De hecho, un poquito antes de ser detenidos, el FBI tuvo reuniones con ellos, reuniones con los cubanos, donde ellos le pasaron información de actos terroristas que iban a suceder en el futuro. Y el FBI, ¿qué hizo? En vez de detener a los terroristas, detuvo a los cinco cubanos, uh-huh. a los cinco compañeros. Ahora, el juicio, ellos hacen, como tú dices, desde 1998 que están presos. Uh-huh. Es, obviamente, una decisión que tomó el gobierno norteamericano, tal vez porque estos jóvenes ya estaban enterándose demasiado de las cosas que estaban sucediendo y de cómo el gobierno norteamericano no estaba haciendo nada o estaba apoyándolos, ¿verdad?, a los grupos terroristas. Entonces, estos jóvenes están en estos momentos en prisión, fueron condenados, fueron enjuiciados en Miami, cosa que es inconcebible si cualquier persona que sabe un poquitito sobre la historia de los grupos de derecha cubanoamericanos, es imposible tener un juicio justo en Miami. Uh-huh. Después de un muy injusto juicio, fueron condenados tres de ellos a cadena perpetua, uh-huh. uno a 19 años y otro a 15 años. No se les probó absolutamente nada. Wow. Los acusan de espionaje. Ajá. Uh-huh. Y de, se dice, de espionaje y de, no me acuerdo la palabra, para cometer asesinato. O sea, lo acusan de haber cometido un asesinato cuando ni siquiera estaba en el lugar donde se cometió ese supuestamente asesinato. O sea que a ellos los han condenado, les han dado las condenas más grandes, más largas, que jamás se haya sabido antes y sin ninguna prueba. De hecho, militares de alto rango declararon a favor de ellos porque no hay ninguna prueba de que ellos estaban cometiendo espionaje en contra de los Estados Unidos y de que estaban atentando contra la seguridad nacional, que eso es lo que dicen, ¿no?
Precisamente. Bueno, ¿qué ha sido la respuesta cubana e internacional sobre la detención de los cinco cubanos?
Bueno, mira, la respuesta internacional ha sido muy grande. En cuanto a Cuba, empecemos por Cuba. En Cuba, ellos son reconocidos como héroes, uh-huh. como cinco personas que dieron su tiempo y su vida para defender a su patria de futuras acciones terroristas. Uh-huh. Ellos son considerados héroes en Cuba, están sus fotos, están en todas partes, se habla de ellos siempre. A nivel internacional se crearon comités de solidaridad en todo el mundo. Hay más de 100 comités de solidaridad en muchísimos países, en Latinoamérica, sobre todo acá en Estados Unidos, en Canadá, y también en África. Uh-huh. O sea que hay comités de solidaridad en todas partes. Y hay, bueno, gracias a la tecnología, una coordinación también de actividades que se han estado haciendo incluso ahora para el 7 de abril, que comienzan las apelaciones en el juicio. Mira, yo quiero mencionarte, porque me parece muy importante, la situación en la que ellos se encuentran ahora, porque Las apelaciones están, digamos, la fecha es el 7 de abril, uh-huh. y se habían organizado y todavía se están en pie, digamos, las acciones internacionales que se iban a hacer. Acá en Estados Unidos, un evento en Atlanta, que es donde la, digamos, en Atlanta es donde el circuito 11 va a tomar el caso de la apelación. Uh-huh. Y se van a organizar manifestaciones en frente de embajadas norteamericanas en muchos países del mundo. Ya hay muchísimos países que se han, digamos, anotado para esta jornada internacional. Pero lo que sí les quiero decir, y tal vez es importante para que la gente que está escuchando pueda ayudarnos. El 28 de febrero, los cinco fueron puestos en lo que se llama el hueco. Uh-huh. Cuando yo estuve allí con ustedes, pensaba ir a visitar a Gerardo al día siguiente. Cuando fui, me dijeron que no lo podía ver, me dijeron que nunca más lo iba a poder ver. Uh-huh. Me dijeron de que él no podía tener contacto con nadie y que tal vez en adelante la familia iba a poder visitarlo. Bueno, luego de eso nos enteramos de que los cinco compañeros al mismo tiempo fueron puestos en el hueco, en situaciones realmente terribles, porque no están en solamente en confinamiento solitario, están en el hueco. Gerardo está en lo que le llaman el shoe, uh-huh. que es como el hueco en el hueco, es un hueco en el hueco, es una celda donde solamente puede caminar tres pasos, es una celda donde lo tienen simplemente con una camiseta y su ropa interior, sin medias y sin zapatos. No puede comunicarse absolutamente con nadie, no puede llamar a su familia, no ha podido ver a nadie. Recién el lunes una de las abogados, después de llamar a Ashcroft y de hacer campañas para que dejen ver a sus abogados, le dieron permiso para verlo. O sea, hasta ahora Gerardo es el único que ha podido ver a un abogado, y creo que Fernando es el próximo. Los otros tres todavía no han tenido ningún tipo de contacto con nadie, cuando todo el mundo sabe que para preparar para las apelaciones los abogados tienen que tener contacto con sus clientes. Esto ha sido otra violación más a todas las leyes internacionales. Los compañeros no hicieron absolutamente nada, no cometieron ninguna nada en contra de los reglamentos de la prisión para que los pongan en estas condiciones. Nosotros pensamos que les han cortado todo contacto porque quieren, una de las razones tal vez parar la solidaridad y no dejar que se defiendan ahora en las apelaciones que vienen en abril. Y entonces lo que hemos hecho, hemos lanzado una campaña de cartas al director del Buró de Prisiones, la directora, yo tengo la información, y a John Ashcroft, tengo el teléfono y el correo electrónico. Hemos hecho una campaña pidiéndole a la gente que llamen o que manden faxes y que les pidan que inmediatamente saquen del hueco a los cinco compañeros cubanos que no han hecho absolutamente nada para merecer semejante castigo. Y es muy importante que puedan salir de allí, no solo porque las condiciones en las que están, sin ninguna luz que entra, con la luz eléctrica encendida todo el tiempo, no saben si es de día o de noche, no reciben ninguna comunicación de afuera, ni pueden comunicar, no pueden hablar una palabra con nadie, les está prohibido comunicarse con otros presos y no pueden hablar con nadie. O sea que es una situación muy difícil. Fíjate, nosotros estábamos luchando por su libertad, ahora estamos luchando para sacarlos del hueco, y luego seguiremos luchando para sacarlos de la prisión porque no se merecen estar allí.
Bueno, Alicia, nos has comentado mucho sobre cómo lo han metido a estos prisioneros al hueco sin razón ninguna. Ahora nos podrías hablar un poquito sobre los aspectos personales de los cinco cubanos, de sus vidas personales, y cómo esto ha influenciado a los oficiales de las prisiones para utilizarlos en aspectos del trabajo.
Sí, o sea, ellos son los cinco, son muy personas muy inteligentes y han sido educados en Cuba. Tú sabes, en Cuba la educación es gratis y las personas que tienen interés en estudiar, consiguen hacerlo, ¿verdad? Entonces, ellos, de hecho, se llevan muy, muy bien con los otros prisioneros, nunca han tenido ningún problema en el tiempo que han estado presos. Ellos ya habían estado 17 meses en el hueco, cuando estuvieron en Miami, en la prisión ahí, pero estaban los cinco juntos. Después de la sentencia los separaron a todos. Gerardo está en Lompoc, como dije antes. Yo personalmente he tenido contacto con Gerardo, tuve la suerte de visitarlo dos veces. Es una persona realmente maravillosa, es un ser humano excepcional. siempre pensando en los demás, siempre cuando ha podido enviarnos, por ejemplo, para el Día Internacional de la Mujer o para el Día de las Madres o para cualquier evento, él siempre envía un mensaje de solidaridad. Él es casado y su esposa le han negado la visa. O sea, esa ha sido otra de las grandes injusticias, de que él no ha tenido la posibilidad de ver a su esposa porque el Departamento de Estado le da la visa y cuando llega acá la mandan de vuelta para Cuba. Esa ha sido otra cosa muy terrible. Gerardo estaba trabajando en una fábrica dentro del penal. Él está en la prisión de alta seguridad de Lompoc y había conseguido un trabajo en una fábrica de hacer de señalamientos en toda la parte administrativa. Él llevaba toda la parte administrativa, las órdenes, y tenía un trabajo, digamos, de tiempo completo. Sé que, por ejemplo, Antonio, que es poeta. Además, Gerardo, déjame decirte, él es un caricaturista muy conocido y ha hecho unas caricaturas muy bonitas y le han sacado recientemente un libro con sus caricaturas. Antonio es poeta, él ha escrito un libro cuando estaba en la prisión en Miami y que ahora está, nosotros lo teníamos allí cuando fuimos el viernes, en el jueves, en Santa Bárbara. Y también han musicalizado sus poemas en un CD que recientemente salió. Él está dando clases, educación para adultos, enseñándole a los presos que necesitan prepararse para el GED. Ese era el trabajo de Antonio. Tengo entendido que los otros compañeros no tienen trabajos así. O sea, tú sabes, cuando estás ahí adentro tienes que hacer algún trabajo. Y si no tienes ningún trabajo, te ponen a limpiar la cocina o a hacer la comida y eso. No sé exactamente qué trabajo tiene René. Creo que no hace ningún trabajo así de intelectual, ¿no? Pero sé que Fernando, por ejemplo, él limpia el laundry room y el comedor, y eso es lo que él hace. Y no le molestaba porque dice que le daba mucho tiempo para leer, dedicarse a la lectura. A ellos les gusta mucho leer, eso se lo han cortado también, no pueden recibir ningún libro, pero les gusta mucho leer y reciben todos entre 10, 15 cartas por día. O sea que yo me imagino que en las prisiones eso les habrá llamado la atención. O sea, ¿por qué es que esta gente recibe tanta correspondencia? Y se dedicaban constantemente a contestar las cartas. O sea, todo el tiempo libre que tenían en la prisión era para contestar cartas. E incluso se preocupaban por no poder contestar todas y nos pedían a nosotros que les dijéramos a la gente que él iba a contestar todas las cartas, pero que tuvieran paciencia, porque como son tantas, no les daba tiempo para escribir.
Alicia, reconociendo la respuesta que tú hablas un poquito internacional y de Cuba hacia los prisioneros, ¿cree que usted que el caso de los cubanos aquí en las prisiones ha recibido suficiente atención en la prensa americana?
Ay, no, mira, es una buena pregunta la que me haces. Yo te podría decir cero respuesta en los medios de comunicación. Yo sé que los compañeros que hacen trabajo con prisioneros políticos saben perfectamente qué difícil es que los medios de comunicación tomen esta información. O sea, yo creo que los prisioneros en general y los prisioneros políticos en particular, una vez que están presos, son condenados a eso también, ¿no? Al silencio total de los medios de comunicación, a que se informe la verdad del caso, a que se sepa por qué están allí. Hubo muy poquita información durante el juicio. Nosotros hemos tratado de romper con los medios de comunicación. Pacífica en Nueva York le hizo una entrevista al abogado Leonard Weinglass, que tomó el caso hace poco. En este momento, con la cuestión de la guerra, mucho menos podemos entrar en los medios de comunicación. Hemos hecho dos, no conferencias de prensa, pero por teléfono, una conferencia de prensa telefónica, y nos llamaron a algunos medios de comunicación, y fue durante, por ejemplo, cuando se presentó una nueva moción, hicimos un llamado de prensa y respondieron algunos medios, pero en realidad el silencio es absoluto, no se sabe nada. Cuando ha habido dos o tres artículos en estos 4 años donde los consideran espías y agentes del gobierno cubano, y creo que hubo un solo artículo más o menos favorable a la cuestión de la familia, porque la familia, todos los de las esposas no han podido visitar a sus esposos. O sea, la esposa de Gerardo, que sí le habían dado la visa, que llegó acá y la mandaron de vuelta, y la esposa de René, que tiene prohibido entrar a los Estados Unidos porque ella había sido deportada cuando lo arrestaron a él. Estas dos compañeras no están condenadas a no ver nunca más a sus esposos. Como te decía, el caso a través de los medios de comunicación se ha silenciado completamente. Nosotros tratamos de enviar cartas a los periódicos de los estados y de las ciudades donde se encuentran las prisiones. No hemos recibido ninguna respuesta de nadie. Estamos preparando un paquete de prensa para enviar a los distintos medios de comunicación. Yo pienso de que es lo típico que pasa con prisioneros políticos. Pienso que en este particular caso, porque es Cuba, no ha habido realmente nadie que se interese en saber la verdad del caso, porque es que está por detrás el odio del gobierno norteamericano en contra de Cuba, en contra de Cuba y de los grupos mafiosos de Miami, porque no todos los cubanos que están en Miami piensan como ellos. Ellos son una minoría que manejan toda la ciudad allí, ¿no? Una mafia realmente. Y entonces, ellos han contribuido, pero obviamente esta es una directiva del gobierno norteamericano, no hay que engañarse. Ellos son los que están haciendo esto en contra de los cinco. Ellos tienen odio visceral en contra de Cuba. Nunca le van a perdonar a Cuba que Cuba sea independiente y se levante en foros internacionales diciendo lo que piensa. Y entonces esto ha sido la historia de cualquier cosa que suceda en Cuba. En Miami, de hecho, viste, cuando se presentaron para el concurso de los Grammy, tuvieron que sacarlo de ahí porque los cubanos mafiosos no permitieron eso. O sea, ¿cómo es que a uno se le puede ocurrir que estos cinco cubanos, que supuestamente estaban enviados por el gobierno cubano, iban a tener un juicio justo en Miami? Aunque los miembros del jurado no fueran cubanos, no importa, porque la mafia está totalmente filtrada en esa ciudad y no podía haber un juicio justo. Si eso no lo puede ver un abogado que sea justo, objetivo, que se saque de la cabeza el odio hacia Cuba, pero que piense, estos son cinco personas, merecen un juicio justo, no pueden tener un juicio en Miami. Y eso es una de las cosas por las cuales los abogados han estado peleando desde el principio, y así todo el juicio se hizo en Miami.
Bueno, Alicia, ¿nos podría decir de su organización International Action Center, de cómo es que se ha involucrado en la defensa de los dichos prisioneros políticos?
Sí, cómo no. Nosotros, ahí sí, como tú dices, cuando nos enteramos de que estos cubanos estaban presos, decidimos organizar un comité de solidaridad con ellos. Y en realidad fue el primer comité que se formó. Se llama Comité Nacional Libertad para los Cinco. Tenemos una página web que la voy a dar luego. Y nosotros nos involucramos porque simplemente pensábamos de que era una injusticia tan grande que se estaba cometiendo otra vez en contra de cubanos. Nosotros también estuvimos envueltos con el caso de Elian, y nosotros pensábamos que si el pueblo norteamericano se enterara de la verdad del caso, entonces las cosas podían cambiar, que es realmente el objetivo del comité nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que cuando los ciudadanos, las personas en este país se dieron cuenta de la mentira de la mafia cubana y se dieron cuenta de que el niño necesitaba regresar a Cuba, ahí fue cuando él regresó realmente. Y entonces el objetivo nuestro, pero como tú te puedes imaginar, tenemos muchísimas trabas para hacer el trabajo, es difundir la verdad de por qué ellos estaban aquí, hablar sobre la historia de terrorismo en contra de Cuba, hablar sobre por qué Cuba tiene el derecho de defenderse, así como cualquier otro país. Y realmente pedirle a la gente de que vea la verdad del caso y que se solidarice con el caso y que pida que estos jóvenes reciban un juicio justo y que finalmente consigan la libertad, porque ellos, bueno, yo no quiero decir que solamente ellos, porque yo creo que hay muchos políticos, prisioneros políticos que no merecen estar presos, pero en el caso de ellos, sobre todo en este momento, en la lucha, supuestamente lucha en contra del terrorismo, cuando a uno de ellos, incluso cuando terminó el juicio, el que tiene menos años en de sentencia, le dijeron que cuando saliera en libertad se le prohibía acercarse a los grupos terroristas de Miami. Entonces, imagínate, o sea, la jueza estaba admitiendo que había juicios, que había grupos terroristas en Miami. Esa fue una de las disposiciones para él. Es realmente un caso, desde el punto de vista legal, un abogado que esté interesado en conocer sobre todas las injusticias posibles de un caso a nivel legal, debería leer sobre los cinco. Te voy a dar nuestra dirección de la página web, es www.freethefive.org, freethefive.org. Y también me gustaría, si es posible, pedirle a las personas que escuchan el programa que escriban a la directora del Buró Federal de Prisiones. Se llama Kathleen y el apellido es H-A-W-K y el otro nombre es S-A-W-Y-I-R. El teléfono es 202-307-3198. El fax es 202-514-6620 y el correo electrónico es webmaster, todo junto, webmaster, arroba, bop.gov, v como Víctor. Y luego John Ashcroft, el procurador de justicia de los Estados Unidos, el teléfono es 202-353-1555 y el correo electrónico es askdoj@usdoj.gov.
Y Alicia, si la gente desea contactar a los prisioneros, si desean escribirle, ¿cómo ellos pueden hacer eso?
Mira, si van a la página web, a nuestra página web, en cada, si van a, cada, a la foto de cada uno de ellos, ahí pueden encontrar la dirección de las prisiones y enviarles cartas.
Pero, Alicia, de nuevo, es necesario que nuestros, que las personas sepan que no pueden contactar las prisiones para decirles que liberen estos prisioneros, pero al Buró Federal de Prisiones, ¿es verdad?
Al Buró Federal de Prisiones les estamos pidiendo a la gente que llamen para decirles que los saquen del hueco.
Precisamente.
Y a John Ashcroft también, que los saquen del hueco, porque estamos aprendiendo de que la orden ha venido de bien arriba para ponerlos en el hueco. Mira, yo les aconsejo que les escriban, porque aunque en este momento no están recibiendo cartas, por otro lado, eso puede cambiar, ¿no? Y es muy importante que reciban mensajes. Yo las cartas, yo sigo escribiendo y no me regresan tampoco, o sea, que están haciendo algo con ellas, o sea, obviamente, supuestamente las están leyendo, pero si en algún momento se las entregarían a ellos a no ser que las manden de vuelta. O sea que no hay que desanimarse porque estén en el hueco. Pensamos, esperamos de que sea una situación temporaria y que pronto van a poder estar otra vez en la situación en la que estaban antes, que aunque todavía en prisión no están en las condiciones infrahumanas en las que están en estos momentos, ¿no?
Sí. Bueno, Alicia, de nuevo, gracias por su tiempo en darnos un análisis sobre la situación de estos cinco cubanos prisioneros políticos. Y deseamos que sigamos la plática en cómo es que este caso sigue adelante. Creo que el caso, de nuevo, usted dijo, es en abril 7.
El 7 de abril comienzan las apelaciones y, bueno, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero al menos allí comienzan. Y ese, digamos, es el segundo paso, la segunda etapa del juicio. Luego de esa, si no se resuelve positivamente, será la Suprema Corte. Pero, o sea, yo pienso, nosotros pensamos en el Comité de Solidaridad con los Cinco, de que solamente se va a conseguir la libertad de ellos cuando miles y miles de personas, millones de personas en el mundo, se enteren del caso y pongan presión, porque a través de las cortes norteamericanas, ya hemos aprendido muchas veces, nosotros que hemos trabajado en otros casos, de que el sistema de justicia norteamericano es el sistema de injusticia norteamericano. Y realmente no tenemos demasiadas esperanzas de que se pueda resolver a nivel legal. Por supuesto, eso es lo que nosotros pensamos. Los abogados piensan que sí, siguen trabajando en eso, no lo descartamos totalmente. Pensamos que sería maravilloso que suceda en ese caso, pero pensamos también que solamente la lucha y el trabajo de todos nosotros, de ustedes, transmitiéndolo, de la gente que se solidariza, eso es lo que va a permitir la libertad de los cinco.
Bueno, gracias, Alisa, y nos despedimos, y cuídese, y seguimos la plática algún otro día.
Muchas gracias.
Gracias por todo.
Chao.